Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Pues daros las gracias como siempre por estar ahí al otro lado, darle al play y elegirnos a nosotros para explicaros la profesión de hoy. Hoy tenemos aquí con nosotros, ahora le vamos a dar paso a Vicky, que es teleoperadora, ¿verdad?
Sí, buenas noches.
Oye, pues muchas gracias lo primero por pasarte por aquí y prestarte a hablarnos de, pues de una profesión en la que vamos a ver si tenéis mucha mala fama, no tenéis mala fama, porque entiendo que es un trabajo duro, pero ahora nos contarás tú.
Pues sí, es bastante, sobre todo psicológicamente. Es un trabajo que tiene su parte, como todo, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo que pasa que, visto desde fuera, tiene una perspectiva completamente diferente o un punto de vista completamente diferente a lo que realmente es la profesión.
Pues vamos a, si quieres, a empezar por el principio. Entiendo que sería, ¿hace cuánto tiempo estás de teleoperadora y cómo llegas a trabajar ahí?
Pues yo empecé a trabajar, pues tenía 17 años. El primer contrato me lo firmó mi madre porque era menor de edad. Y entré trabajando, pues bueno, una media jornada. Iba 3 o 4 días a la semana, porque además también lo compaginaba con estudios. Y así fue como yo empecé.
Vale, empiezas con 17 años, pero tenemos que decir como siempre, no nos conocemos de nada. Hemos quedado a través de WhatsApp 4 o 5 mensajes. ¿Cuántos años tienes? Queda muy mal preguntarlo, pero es que para hacernos una idea.
No, tengo 25.
O sea que llevas 8 añitos ya trabajando de teleoperadora.
Sí.
Vale. Y empezaste a media jornada. ¿Media jornada ahí qué es? Entiendo que serán 4 horas o...
Efectivamente, 4 horas.
¿Y cómo lo compaginabas? Entiendo, ¿o por la tarde o fines de semana?
Yo estaba trabajando por la tarde y por la mañana estaba estudiando, de lunes a viernes.
¿Y cuando llegas al primer día, qué es? ¿Te ponen ya directamente o os dan un curso? O ¿cómo es los primeros pasos dentro de una compañía de teleoperadoras?
Pues allí cuando llegamos, una vez que ya pasamos las entrevistas finales y todo, tenemos como una pequeña formación dentro de la empresa, en la que nos informan un poquito pues qué tipo de empresa es, cómo se trabaja, cómo iniciar la llamada, cómo argumentar cada parte de la llamada, cómo insistirle al cliente o cómo conseguir captar la información del cliente, porque al final no es lo mismo un cliente que va a un comercio que ya tiene una necesidad, que nosotros tenemos que llamar al cliente y crearle a través de la llamada esa necesidad de consumir o de comprar nuestro producto.
¿Llevas todo el tiempo en la misma empresa?
No.
No sé si puedes decir en qué estás ahora, si por ejemplo si es telefonía o es un producto, o si se puede decir eso.
Sí, no es relacionado con la telefonía. Es una empresa tanto en la actual como la anterior, en la venta de material de oficina. Trabajamos con diferentes productos, dependiendo del sector al que llamemos. Pues, por ejemplo, material de oficina, material impreso, material publicitario, bolsas para los comercios también, bien serigrafiadas o sin serigrafiar.
Vale, o sea que el público objetivo vuestro no es la generalidad de la gente que estamos en casa, que es cuando te llaman así, pues eso, de teleoperadoras o de compañías de la luz, del gas y todo esto. Lo tuyo es un material que tiene tu empresa y vosotros sois la parte de marketing que tendríais que venderlo, ¿verdad?
Correcto, así es.
Vale, vale. O sea que tenéis un producto que vender y llamáis a gente que en teoría quiere comprarlo.
Claro. Vale. Nosotros nos enfocamos a un sector y en ese cada compañera pues trabajamos más con una cartera de clientes de un sector o de otro y le ofertamos el producto que creemos que puede ser el que más utilicen o el que más falta pueda hacerle.
Curioso. Y entonces... cuando dices que inicias la llamada, es una venta a puerta fría, de esas que se suele decir, de llaman, te lo cogen, tienes que explicarle quién eres, la empresa y todo eso, ¿no?
Efectivamente, al principio sí. Al principio tienes que darte a conocer a ese cliente, explicarle quién eres, por qué le llamas, por qué le estás ofreciendo este producto. Pero bueno, luego sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues como todo, fideliza a ciertos clientes y hay muchas veces que ya simplemente les llamas y les dices, soy fulanica, es para esto. Y ya te dicen, ah, pues sí, mándame o no me mando. Siempre, por supuesto, tienes la parte de intentar insistir, porque no siempre cuando llamas sí, mándamelo, ojalá, pero no es el caso. Y nada, es así.
El tema de la oficina, ¿tienes que ir a las oficinas o ahora con el tema de teletrabajo tenéis posibilidad de hacerlo desde casa o cómo lo estáis haciendo eso ahora?
Sí, yo siempre he trabajado en la oficina, pero desde la pandemia empezamos a trabajar en casa. Y ya eso, pues, la verdad que se implantó en la empresa y tenemos posibilidad de hacer un tiempo en la empresa y otro tiempo en casa, de compaginar.
¿En tu caso qué prefieres?
No sabría decirte porque, a ver, como todo, ¿no? El ir a la empresa, pues, el contacto con los compañeros, al final tienes una rutina, sales de casa, termina la jornada laboral, y sales de tu espacio de trabajo. En cambio, en casa, pues bueno, sí que tiene otras comodidades, como por ejemplo económicamente te ahorras la gasolina, el tiempo, es más cómodo porque puedes trabajar pues, en pijama mismo, pero claro, al final pues no tienes ese contacto que a mí personalmente me gusta mucho y también me viene muy bien a la hora de incrementar las ventas, porque al final entre compañeras te va animando porque son muchas llamadas al cabo del día. Hablas con personas de todo tipo y al final, pues, estar en contacto con los compañeros te ayuda un poquito, te anima un poquito más, tú también los animas a ellos, entonces, bueno.
Cuando dices que tienes compañeros, entiendo, ¿sois un departamento muy grande? ¿Sois poca gente? ¿Cómo está ahí?
Pues, en esta empresa en la que yo estoy ahora mismo, podemos ser unas 50 operadoras, más o menos.
¿50? ¿Y todas
sí,
a la vez?
Pues ahora mismo no, porque ahora mismo con el tema de la pandemia es lo que te comentaba. Hay gente que está teletrabajando y gente que está en la oficina. Entonces, bueno, vamos yendo y viniendo.
Pero me refería a 50 personas vendiendo, son muchas personas para vender, ¿no? Es una empresa grande, entonces. Vale. Y cuando nos has dicho hace un momento que tenéis que hacer muchas llamadas al día, más o menos, ¿cuántas son?
Pues, a ver. Todo depende también lo que pueda alargar cada llamada y lo productivas que sean cada una de las llamadas. Pero fácilmente en 4 horas, unas entre 70 y 90 llamadas puedes hacer perfectamente.
¿Antes de empezar te gustaba hablar por teléfono?
Lo normal, ¿no? Lo típico de hacer tus llamadas, pero es completamente distinto.
Cuando empezaste con 17 años y te pones el primer día a la primera llamada, ¿qué tal esa experiencia?
Pues la primera vez muy nerviosa. Muy nerviosa porque me enfrentaba a algo completamente nuevo. Sí que es cierto que yo jugaba, entre comillas, con la ventaja de que mi madre se ha dedicado a eso muchos años. Entonces, bueno, pues sí que iba un poquito quizá más preparada. Pero recuerdo la primera llamada, la recuerdo muy nerviosa. No sabía a qué me enfrentaba, qué me iban a contestar, si yo iba a ser capaz de seguir esta llamada, de seguir la conversación.
¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas si llegaste a vender ahí o nada?
Pues la primera llamada no vendí, me trataron bien, fue una llamada cortita, cordial. Y la segunda llamada ya iba yo un poquito más segura porque ya había roto esa barrera, ese primer contacto. Y recuerdo que hice una venta bastante grande.
Joder, pues mira, va a ser el primer día un subidón, ¿no?
Sí, como se suele decir, la suerte del principiante.
Sí, bueno, que venga más veces, no pasa nada. Tema horario, en principio empezaste con 4 horas. Como lo tuyo son llamadas a otras empresas, los fines de semana, por ejemplo, ¿los tenéis libres? ¿Trabajáis de lunes a viernes o también tenéis turnos en fines de semana?
No, trabajamos solamente de lunes a viernes.
Vale. El horario, entiendo que habrá de todo. ¿Habrá gente que esté a media jornada o jornada partida? ¿O cómo o esto del tirón? ¿Cómo lo hacéis, el horario?
Normalmente estamos siempre a media jornada porque es un trabajo que, como te comentaba antes, psicológicamente es bastante agotador. Entonces, llevar una jornada de 8 horas cansa mucho. Entonces, la mayoría de personas estamos a media jornada. Yo, por ejemplo, he estado a jornada completa y he vuelto otra vez a la media jornada porque al final llega un momento que, como te digo, psicológicamente te agotas tanto que dejas de ser productiva.
Y entonces, si lo tenéis a media jornada, ¿la mayoría compagináis con otro trabajo o estáis haciendo otra cosa? ¿O da para vivir con media jornada el sueldo de teleoperadora?
Pues, a ver, hay un poquito de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que la gran mayoría de las compañeras somos mujeres y gran parte son madres. Entonces, es un trabajo que a la hora de ser madre se puede compatibilizar muy bien, porque tiene un horario. Yo ahora mismo, por ejemplo, en este caso, estoy por las mañanas actualmente y mi horario es de 9:30 a 1:30. Entonces, es un horario que te permite llevar a tus hijos, no es mi caso, yo no soy madre, pero mis compañeras les permite llevar a sus hijos al colegio, recogerlos del colegio y tener la tarde para pasarla con ellos, disfrutando de ellos o con las actividades.
Claro, así pensado está bien y entiendo que si es por la tarde lo mismo, el horario por la tarde tampoco debe ser muy complicado, ¿no? Otras 4 horillas y ya está.
Efectivamente.
¿Y fines de semana entonces? Nada, y llamadas nocturnas nada. Tampoco, porque eso no...
Nada.
Vale. ¿Que tenéis algún supervisor de esto como se suele pensar? ¿Que hay gente que os están escuchando las llamadas, las graban y todo eso?
En la primera empresa en la que estuve, sí. Había muchísimo control sobre las llamadas, todas las llamadas eran grabadas. De hecho, luego, pues cada X tiempo hacíamos reuniones y nos mostraban llamadas que habíamos hecho en las que nos decían, pues mira, has fallado en esto o aquí tendrías que rebatir de esta manera. En la primera empresa sí que era así. Y la verdad que había bastante más presión. En esta en la que estoy actualmente, no. Tenemos jefa de equipo, que es una persona pues, que la tenemos a nuestra disposición pues, para si necesitamos que nos ayude a resolver algún tipo de problema con algún cliente, con precios de productos, o quizá para hacer alguna reunión formativa para intentar, cuando nos bloqueamos un poquito, romper ese bloqueo y volver a subir las ventas. Pero no es un control tan estricto como en la empresa anterior.
Entiendo que se trabajará más relajada en esa segunda empresa, pero sí le veo una cosa buena a la primera, que es que te ponían llamadas reales vuestras en las que te decían por dónde tirar. Eso también te puede ayudar bastante.
Sí, lo que pasa es que al final el trabajar tanto con tanta presión, a veces también tienes miedo de decir, ay, es como que dudas mucho más de tu trabajo. En cambio, yo hablo personalmente bajo mi experiencia. Prefiero trabajar como estoy ahora en la empresa actual, que tengo esa libertad, porque al final no tengo que ceñirme a un guión, me puedo expresar de manera más natural. Creo que al estar más relajada y expresarme de forma más natural, conectas mucho más con los clientes. No sé, a mí personalmente me gusta más y me siento más cómoda haciéndolo así de esa manera.
¿Qué tal las reacciones de los clientes? Entiendo que al ofrecerles cosas que en principio sí les pueden interesar, os tratan mejor que si fueran telellamadas o llamadas de operadoras, las típicas que tú no pides de Vodafone, de empresas de estas de telefonía, por ejemplo. ¿Os encontráis con malas contestaciones o en principio vosotros al ser una cosa un poco también?
Muchísimas. No puedes llegar a hacerte una idea. Muchísimas.
Vale, yo pensaba que eso, que al no ser las típicas llamadas de teleoperadora de telefonía, de estas que estamos todo el mundo recibiendo, pensé que te las iban a contestar un poco mejor, pero no.
No, porque además hay muchas veces que ni siquiera terminan de escuchar quién eres. Sí que es cierto que las teleoperadoras tenemos como una voz un poquito peculiar o una forma un poquito peculiar de iniciar la llamada, que al final la otra persona cuando está al otro lado del teléfono simplemente al escuchar el hola, buenos días, ya no me interesa.
Y ya te han colgado.
Efectivamente.
Cuando te contesta ya el otro, ya sabes si te va a aguantar o sea, me refiero, tú el otro te conteste, ya sabes, me va a colgar o eso, no sé cómo explicarte, o sea, sabes si ya es según te descuelga, ya sabes si te va a colgar, si no, si va a ser productiva o no.
Sí, sí que por la forma en la que te atienden o por la forma en la que te contestan, sí que puedes intuir un poquito el tipo de persona que tienes al otro lado, si te va a hacer más caso, menos, si le interesa más. Pero sí que es cierto que luego se consigue muchas veces llevar a tu terreno a esa persona. Que hay veces que empiezan a decir, no me interesa, no me interesa. Que no me interesa. Y al final consigues que te escuchen. Unas veces es satisfactorio porque consigues el venderle o al menos que te escuche y que se lo pueda pensar. Y otras veces no tienes la misma suerte. Pero hay un poquito de todo.
Oye, cuando te dice que sí, ¿le tienes que hacer tú el pedido ahí directamente en el momento? ¿Me explico? Sí. Si le estás vendiendo las cosas, tienes que empezar a rellenar ya como la factura o lo que tengáis que hacer para formalizar ese pedido.
Yo cuando hago el pedido, lo que hago es cogerle los datos fiscales, si no los tengo de veces anteriores. Si los tengo de veces anteriores, simplemente es confirmar los que están correctos y nada más. Y nada, coger los datos fiscales, la dirección de envío. Y ya está. Luego sí que una vez que finalizo la llamada, pues relleno, porque además trabajamos en físico, relleno el pedido y lo paso a mis compañeras de administración, que ellas son las que se encargan de pasarlo a los compañeros de almacén y gestionar todo el tema del envío.
¿Y te lleva luego mucho tiempo el rellenar eso en físico?
Es algo rápido, simplemente, como te digo, datos fiscales, indicar el tipo de producto, la cantidad y el precio, forma de pago y poquito más.
Y a la siguiente llamada.
Efectivamente.
Que oye, ¿algún consejo? Porque entiendo que trabajando con la voz, porque al fin y al cabo el principal arma tuya es la voz. ¿Os cuidáis de alguna forma especial o os enseñan de alguna forma a cómo hablar o a cómo mantener la voz bien?
Simplemente el mantenerla muy hidratada y el poder hablar en un tono en el que te sientas cómoda y no estés forzando continuamente la voz. El caso es que yo, por ejemplo, cometo mucho ese error. Soy una persona de hablar muy fuerte. Entonces, padezco mucho de afonía, mi punto débil es la garganta.
Vale, vale. ¿Y anécdotas que nos puedas contar así de alguna llamada, algún cliente que digas, ostras, aquella llamada fue surrealista?
Uy, pues ahora mismo así, tendré muchas, pero ahora mismo así, lo que sí que me suelo encontrar mucho es el encontrarte con personas que se piensan que porque estés llamando por teléfono eres tonta y no escuchas o no te das cuenta de las cosas. Sí que me ha pasado de llamar, a lo mejor suele pasar mucho en las clínicas, no sé por qué, pero suele pasar mucho. Preguntas por el titular o por el gerente, te atiende la secretaria y te dice, sí, espera un momentito. Y escuchas cómo le dice, no sé, imagínate que se llama Paco. Paco, llaman preguntando por ti. ¿Qué le digo? Dile que no estoy. Oye, mira, perdona, es que Paco no está, ha tenido que salir. Si quieres llamar un poquito más tarde, y dices tú, a ver, si por lo menos te hubiesen molestado en tapar el micrófono, en hablar un poquito más flojito, pero no.
No. Madre mía, qué curioso. Mira, te comento, el otro día estábamos en un grupo de Telegram, ¿vale? Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales y tenemos un grupo de Telegram donde se comentan pues cosas de, hay diferentes temáticas y salió el tema de las teleoperadoras a raíz de que ponían un vídeo en el que te decían como para coger a la teleoperadora y entretenerla. Ponían el teléfono, llamaba a la teleoperadora, ponían un cazo y le daban golpetazos así al cazo y eso se lo comía a otra operadora. Y hubo un debate entre si eso está bien o está mal. Por el tema que entiendo que nos puedes entender como clientes cuando no las llamadas tuyas, pero las que te suelen hacer que son así más molestas. Y lo que te digo, había dos bandos diferenciados, que lo veía como bien y otros que lo veían como mal. ¿Vale? La cosa es, ¿esas cosas te las han hecho a ti o...? Otros decían lo de dejarte en espera, otros que te dejaban hablar y eso. ¿Esas cosas te las hacen también?
Sí, muy habituales.
¿Cuáles?
Muy habituales. Pues el del ruido, a lo mejor, el de estar así como con un café, lo que me explicas, que yo recuerde ahora mismo no, pero el de decirte, sí, un momento, te paso, y dejarte ahí con el ni, pues un cuarto de hora perfectamente. El descolgar el teléfono y tú estás escuchando la respiración de la otra persona, sabes que hay alguien al otro lado del teléfono y estás, hola, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Y sabes que esa persona está ahí y no te contesta. Cosas así, o por ejemplo, llamar a un, pues no sé, a una asesoría, por ejemplo, y preguntar por el gerente y escuchar la voz de una persona que sabes que es adulta, bastante adulta, y que te diga, no, no está mi mamá. Entonces, hay voces que puedes confundirlas, pero hay otras que sabes perfectamente que los 18 lo han cumplido perfectamente.
Curioso. Eso cuando te lo hacen, entiendo que es un fastidio, ¿no? El hacerte
Sí,
perder el tiempo.
porque sientes que se están riendo de ti o que te están faltando de alguna forma el respeto.
¿Te suele pasarte a menudo?
Sí, suele pasar muy a menudo. El que te conteste muy mal.
¿Y cómo lo lleváis?
Llega un momento en el que te acostumbras. Al principio quizá yo sí que me lo tomaba un poquito más a pecho o me podía sentar un poquito peor, pero ya es como, bueno, cuando cuelgo el teléfono y vuelvo a marcar el siguiente teléfono, es una llamada nueva, es una persona nueva y ya está.
¿Tenéis que marcar vosotros el teléfono? Yo pensé que tendríais algún tipo de programa que te lanzaba la llamada.
En la primera empresa en la que estuve sí que estaba todo completamente automatizado. De hecho, era una llamada tras otra y no podías paralizar. En cambio, aquí sí que es todo un poquito más, marcas tú manualmente, puedes tomarte el tiempo que necesites entre llamada y llamada.
En el primer sitio, que estaba todo como más tasado, más llevado a rajatabla, si tenías que ir al servicio o eso, ¿podíais parar tranquilamente o tienes el tiempo establecido en el que tienes que ir y es más estricto eso?
Pues si no recuerdo mal, porque hace ya varios años, pero si no recuerdo mal, sí que teníamos que paralizar el programa, pero había veces que era muy complicado porque como el salto entre una llamada y otra era tan rápido, había veces que no te daba tiempo a parar el programa y quizás hasta el tiempo de descanso no podía así.
Ostras, es que si lo juntas con que dices que tienes que estar hidratado, eso es que vas a estar bebiendo agua, llega un momento que tienes que ir al servicio.
Claro,
Bueno,
efectivamente.
joder, qué curioso. Oye, no hemos comentado todavía el tema de salario, ¿qué tal es?
Pues es un salario base según el convenio. Por ejemplo, en la media jornada, pues ahora mismo se puede estar cobrando en torno a los 600 euros aproximadamente. Y luego están las comisiones.
¿Cómo funciona lo de las comisiones?
Pues las comisiones tienes que cumplir un mínimo de venta y a partir de X cifra empezaría a cobrar. Y luego va todo como por porcentaje. Según vaya aumentando las ventas.
Vale, cuando dices un número de ventas es un número de ventas, he hecho dos ventas o ventas en importe de dinero. Tengo que llegar a 1.000 euros para que empiece a contarme.
En importe económico.
El importe. O sea, tú tienes una cifra objetivo y a partir de ahí es cuando te van dando un porcentaje de esa venta.
Efectivamente.
Vale.
Mientras no cumplas ese primer objetivo, no cobras comisión.
¿Es fácil llegar a ese primer objetivo o lo pones muy, muy alto?
Pues dependiendo. A cada persona, según el tipo de hacienda que pueda tener o según el tipo de cifra en la que se mueva habitualmente, se le suele poner una cifra u otra.
Ya se ha quitado el ruido. Vale, ya está. Pues seguimos. Te decía, si, por ejemplo, una persona que empieza, ¿tienen la deferencia de ponerle ese nivel más bajo al principio o empiezan más o menos como todo el mundo y luego te lo van subiendo o bajando en función de cómo seas?
A ver, ¿cómo te explico? siempre es la misma cifra, pero como tú siempre puedes ir aumentando según lo que tú vendas, entonces sí que es verdad que cuando llevas más tiempo en la empresa, pues te es más fácil, en principio, conseguir ese primer escalón o ese primer objetivo.
Vale.
Pero el inicio siempre, la base siempre es la misma cifra para todos.
Vale. Vuelvo a escuchar el ruido. Estábamos hablando del primer escalón, ¿vale? Entonces, cuando ya llevas tiempo, te es más sencillo llegar a ese primer escalón. Cuando llevas más tiempo y te es más sencillo, ¿ellos te suben ese escalón para arriba o siempre te lo ponen en el mismo y no tienes problema? No sé si me explico. No,
siempre son las mismas cifras.
Vale.
Y siempre tienes la posibilidad de ir aumentando esas cifras, ese porcentaje de comisión.
Vale, es en función de si llegas a 2.000, por ejemplo, el 5 a lo mejor pasa al 10. Si llegas a 3.000, pues al 15 o un poco más, ¿no? Es así.
Efectivamente.
¿Y supone mucho importe con respecto al sueldo?
Son porcentajes muy pequeñitos. Sí que es cierto que ya cuando pasa a porcentaje un poquito de comisión un poquito más alto, pues sí que se nota más. Pero los primeros se notan muy poquito. A lo mejor puede ser unos 100 euros, una cosa así.
¿Y eso os picáis entre vosotros y tenéis cartel de este típico americano, de mejor vendedora del mes? ¿Eso se lleva o eso es entre compañeros se habla o eso no, cada uno no sabe el porcentaje de los demás?
No se suele hacer. Lo que es las cifras de comisión, todos tenemos los mismos porcentajes, pero como cada uno tiene sus ventas, no competimos los unos con los otros, ni tampoco compartimos clientes, entonces tampoco...
Vale, o sea que los clientes que tienes tú, esos son tuyos y los puedes volver a llamar más adelante, entonces.
Efectivamente.
Y no los compartes con otra compañera que esté sentada al lado, que por lo que sea tú ese día no vas, ella no los va a llamar, en teoría.
Normalmente no.
Vale.
Por eso te comentaba antes de que al principio cuando coges la agenda, pues al final es un poquito más a puerta fría, ¿no? Son clientes que no ni tú conoces ni ellos te conocen a ti. Una vez que pasa el tiempo, aunque sigues teniendo clientes nuevos, porque siempre tienes que ir renovando, pero al final ya sí que tienes muchos clientes fijos, no quiere decir que te compren siempre, pero al final el trato y el contacto es distinto. Ya hay muchas veces que tú ya conoces al cliente, según el sector que sea, en la temporada que estés, pues sabes si puede necesitar más de un material o de otro.
Oye, se me olvidó preguntarte, cuando empezáis al principio, entiendo que no, porque tú empezaste con 17 años. ¿Os piden algún tipo de estudio o miran si tenéis algo o puede ser cualquier persona?
Puede ser cualquier persona.
No te piden idiomas ni nada, todas las llamadas en principio las hacéis en castellano, ¿no?
Efectivamente.
Pues no sé ya más por dónde tirar. Porque no me has contado ninguna cosilla de estas de llamadas raras. Entonces, yo pensé que íbamos a sacar más, pues eso, llamadas o raras o gente que hiciera cosas raras o... Pero no te acuerdas.
Sí, ahora mismo que yo recuerde no tengo así... Ya te digo, lo que más te suele encontrar, lo más frecuente, es eso, es el que te traten un poquito como... Como si fueses tonto, ¿no? Como si no te enteraras de las cosas o que te hablen mal. Es muy habitual.
Una pregunta. Me ha pasado muchas veces cuando me llaman operadoras de cualquier sitio. Cuando dicen el nombre, hola, soy de no sé quién, el no sé quién, yo nunca se lo entiendo. No sé si es que tenéis algún botón para meter interferencia o ya tienen ellas la forma de decirlo, que no le entiendas, que muchas veces dices, pero ¿cómo te llamas? Si no me he enterado.
Porque tenemos la manía de hablar muy rápido y al final lo que intentamos es que la parte de la presentación sea lo más rápida posible para poder ir directamente al grano. Porque cuando tú llamas a una persona, todo el mundo te dice no, es que estoy muy ocupado y no te puedo atender. Y a lo mejor es mentira, está en el sofá de casa, ¿vale? Pero lo que intentamos es eso, es captar esa atención. Y para captar esa atención, pues al final quiere ir directamente al tema principal, que es el conseguir venderle ese producto o ver qué producto puede necesitar para venderse.
Pues ya te digo que yo os imaginaba ahí con la llamada y un botón que le das y te distorsiona la voz porque no consigo pillar nunca cómo se llama la gente cuando me llama. Oye, y otra preguntilla. Cuando estáis haciendo tantas llamadas, entiendo que no tenéis un teléfono al uso. O sea, no es el típico teléfono que hay en la oficina. ¿Tenéis cascos para poder hablar o cómo lo gestionan eso?
Sí, tenemos un móvil propio de cada uno con un teléfono asignado. De hecho, pues con muchos clientes también al final llega un momento que te contactas también por WhatsApp. Y luego tenemos todos nuestros auriculares.
Vale, y los usáis, ¿no? Entiendo, es más cómodo.
Sí. Es más cómodo y porque al final son 4 horas sin parar de hacer llamadas. Y luego a la hora también de que te escuche el cliente y de escucharle tú, es mucho mejor y de mayor calidad.
Vale. Oye, esos 4 horas que tienes de jornada, ¿qué tiempo tienes para descansar?
En torno a unos 20 minutos aproximadamente.
Vale, ¿los cogéis del tirón o son en 2 de 10 o eso es cada uno como quiera organizarse?
No, lo cogemos del tirón. Tenemos una hora establecida. Porque lo que es la sala se divide en varias filas, en varios pasillos, entonces vamos saliendo por pasillo.
Anda, qué curioso. O sea, que no te puedes ir con tu compañera de 2 filas más para allá con la que te llevas bien porque no vas a coincidir.
No, al final salimos las que estamos en el grupo de esa misma fila. Al final también se hace un poquito porque al tener poco tiempo, entre comillas, para la hora del tema de la máquina del café y todo eso, para el ascensor, pues también es una forma de aprovechar un poquito más este tiempo.
Porque no salís del edificio entonces.
No, normalmente no.
Oye, la gente que fuma, ¿cómo lo hace?
Pues lo hacemos fuera de la oficina, salimos lo que es a las escaleras del edificio y hay gente que sí que, nosotros estamos en un noveno y hay gente que sí que baja a la puerta, pero al final pierden más tiempo en subir y bajar que.
Pero tienes que esperarte a esos 20 minutos para poder fumar.
Claro.
Ostras, o sea, que el que esté muy enganchado lo pasa mal.
En la oficina, como en cualquier otra oficina, no,
Sí,
no se puede.
no, me refiero más que nada por el tema de parar, que no puedes parar, por ejemplo, a la hora y decir, me bajo a fumar un cigarro y luego sigo.
No.
Eso no te lo dejan hacer.
No.
Tienes
Puedes levantarte tantas veces como quieras para ir al servicio. O sí que es verdad que a veces llega un momento que son llamadas negativas una tras otra, una tras otra. A lo mejor un cliente que te trata mal. Y sí que es verdad que tenemos la libertad de decir, bueno, paro un momento, me quito los cascos, me levanto al cuarto de baño, cuento hasta 10 y vuelvo a sentarme. Y cuando vuelvo a sentarme, otra nueva llamada y a ver si así.
¿Ha acabado llorando alguien en la oficina del trato recibido por teléfono?
Que yo recuerde, no. Hemos terminado muy enfadadas. Muy enfadadas, eso sí. De que consigan alterarte y que consigan ponerte nerviosa y la impotencia esa de decir, jolines, ¿por qué me tienes que tratar así? ¿Por qué me tienes que hablar así? Pero el llegar a llorar, yo la verdad que no lo recuerdo.
Y comentáis las llamadas así curiosas entre vosotros, de joder, me ha tocado un tonto que no sé qué, o algo así, o no comentáis luego, aunque sea al final de la jornada o en el descanso.
No, sí, sí que lo comentamos. A lo mejor terminamos una llamada o incluso tú misma escuchas a tu compañera de al lado que ha tenido alguna contestación así un poco más brusca de lo habitual y cuando termina la llamada esperas para decirle qué te ha pasado con ese cliente, qué te estaba diciendo. Entonces, bueno, comenta un poquito. Hay veces que te echa una risa, hay veces que te enfadas y entonces te desahogas un poquito con la compañera y sigues llamando.
Oye, ¿la edad media de la gente que se dedica a esto es baja? ¿Son gente mayor? ¿Hay gente que se tira toda la vida trabajando de esto? ¿O es un trabajo al principio ocasional? Aunque ya me has dicho que hay gente que son, pues eso, mujeres amas de casa que también compaginan y les viene bien. Hay de todo, entiendo, entonces.
Hay de todo, pero la gran mayoría superan los 35-40 fácilmente.
Curioso, pero yo pensé que iba a ser al revés, que sería más gente joven para compaginar con estudios o seguir haciendo o complementando, pero no gente mayor que es el único trabajo, ¿no? Entiendo, o para complementar un poquillo.
Porque, y también, sí, y además de por la comodidad que te comentaba anteriormente, porque al final es un trabajo que, como te decía, psicológicamente es tan agotador y tan... Sí, es tan agotador que no lo aguanta todo el mundo. Entonces, la gente joven, por norma general, no suele durar mucho.
Pero tú entraste bien joven y sigues ahí, o sea que...
Sí, no puedo decir que es el trabajo de mi sueño. De hecho, yo, si no me equivoco, soy la más joven de mi empresa. Y en su momento también era la más joven de la empresa anterior. Pero bueno, al final te acostumbras. Y a mí, por ejemplo, me gusta el contacto con la gente. Y aunque no sea cara a cara, pero al final estás cara al público.
Pues no sé si se me olvida algo por preguntar. Así que si tuvieras el día de mañana un hijo o una hija y para que lo compaginara, por ejemplo, en verano o algo así, ¿se lo recomendarías? Aunque viniendo tu madre también ya de estar en el mundillo, imagino que ¿qué es lo que me vas a contestar?
Pues a ver, si es para algo temporal, sí. Pero es un trabajo que al final... para una persona que necesita complementar un sueldo, pues bueno, vale, pero no es un sueldo que te permita un nivel de vida independiente. Al final, media jornada, 600 euros hoy en día, no es nada.
Es poco, sí. Es poco, no es nada. Y si encima tienes que estar aguantando borderías de la gente, pues ya apaga y vámonos.
Efectivamente.
Cuando sales del trabajo, ¿consigues dejar todo lo que te hayan dicho o toda esa parte y sales bien? ¿O hay alguna vez que te lo llevas para casa?
A ver, yo personalmente sí consigo lo que pase en la oficina o lo que pase con las llamadas se queda en la oficina y no me afecta en absoluto. Porque al final ya me he acostumbrado a esas situaciones y es una parte más de mi trabajo y no me afecta personalmente. Lo que sí que no consigo dejar en la oficina es ese estrés o esa preocupación del tema de las ventas.
¿Por llegar al objetivo o por...?
Sí, el llegar al objetivo, el que a lo mejor dices, jolines, estamos a día 15 del mes y llevo X dinero, cuando debería a lo mejor de llevar el doble. O madre mía, estamos a tal fecha y no he conseguido este objetivo. Eso sí, sí que pasa. Y al final, todos los meses empiezas de nuevo.
Oye, y este mes que tiene 29 días y que hoy, por ejemplo, es día 29, estamos grabando un día extraño porque se repite cada 4 años solo. ¿Cómo lo contabilizan igual el mes de febrero que tiene menos días o cómo se hace eso?
Sí, se contabiliza igual.
No es muy justo, ¿no?
Ya, pero al final, como por ejemplo el mes de diciembre, que tiene muchos festivos, al final es igual.
Pues no te voy a quitar mucho más tiempo, que hemos tenido algún problemilla para empezar a grabar y se nos está haciendo un poco tarde. Desde aquí, pues nada, darte las gracias nuevamente por prestarte a pasar por aquí, a contarnos cómo se vive siendo teleoperadora, que es una parte que ya digo, la idea que tenemos nosotros cuando la recibimos es... Joder, qué peñazo otra vez. Y, oye, se me olvidó preguntarte, ¿los clientes tuyos están en la lista Robinson? ¿Eso sabes si funciona para algo?
La verdad que hay muy, muy, muy pocas personas que me comenten que están en la lista Robinson. Porque no es muy frecuente.
Entiendo que llaméis a empresas, entiendo que las empresas no se van a dar de alta en la lista Robinson. O sí, es un poco curioso eso, no había caído. Yo tengo que reconocer que a mí cada vez que me llaman, yo sí me di de alta en la lista Robinson. No sé si sigo dado, si hay que renovarlo o no. Pero es cierto que cada vez que me llaman, y yo sé, te voy a decir cómo lo hago yo. Yo le dejo que se presente, le pregunto que me repita la compañía y le digo que es que estoy en la lista Robinson, que por qué me han llamado. Y el 80% de las veces, perdona, disculpa, y cuelgan y ya está. El resto a lo mejor dicen, no, pues a mí no me sale. Digo, pues revisa bien porque sí, qué tal o eso. Pero el 80 o incluso más cuelgan del tirón. O sea que sí,
Sí, porque al final tampoco nosotros aquí lo que intentamos es sacar la mayor productividad posible en estas 4 horas. Entonces, si esta persona nos dice que está en la lista Robinson, no vamos a perder el tiempo en comprobar, no comprobar, debatir directamente. Sí que es cierto que la manera correcta no es la de colgar. Porque al igual que nosotras pedimos, nosotras o nosotros, pedimos que no nos cuelguen y que nos den un buen trato, tampoco es correcto que nosotras lo hagamos. Entonces.
Sí, yo te digo que estoy en la lista Robinson. ¿Eso lo marcáis de alguna forma o lo sacáis de vuestra base de datos? ¿O no? No lo hacéis ninguna marca ni nada. Ese, a lo mejor el día dentro de mañana me volverían a llamar.
Efectivamente. Normalmente no se suele hacer, al no ser que ese cliente haya enviado por escrito, por correo electrónico o por carta, pero siempre por escrito, que quiere que por favor sus datos se saquen de la base de datos, sus datos personales, en este caso sí. Se nos pasa notificación y ese cliente automáticamente se saca de la agenda y no se le vuelve a llamar. Pero cuando nos dicen el tema de estoy en la lista Robinson o tal, no se le suele dar mayor importancia porque hay muchas veces que te lo dicen por decir y a lo mejor llamas a los 3 días y resulta que esa persona te atiende maravillosamente y te incluso compra.
Vale, vale. Pues nada, ya resolviendo esta última duda, lo dicho. Muchas gracias por pasarte, Vicky. Y si quieres añadir algo, pues adelante.
Nada, pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo y por dar un poquito también de visibilidad a este trabajo, que como te decía al principio, la gente cuando tú le dices que estás cansada, que estás agotada, te dicen, pero madre mía, ¿cómo vas a estar cansada si estás sentada delante de un ordenador simplemente hablando por teléfono? Entonces, bueno, tú por ejemplo cuando trabajas en un bar, en una tienda, en cualquier trabajo que suponga un esfuerzo físico, terminas de trabajar, llegas a casa, te sientas y descansas. La mente no es igual. La mente no la sientas en el sofá y la descansas. La mente tienes que aprender a desconectar y al final siempre lleva esa presión de tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender. Y eso es muy difícil conseguir descansar y desconectar.
Pues deseando que por lo menos descanses bien, desconectes bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchísimas gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.